La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El juez deja en libertad al yerno de Mario Conde, pero le retira el pasaporte para que no pueda salir de España después de mandar a la cárcel ayer al exbanquero y a su abogado y decretar arresto domiciliario para su hija, Pau Coronel.
Además de la retirada del pasaporte, el juez le ha impuesto comparecencias semanales a Fernando Guas, el yerno de Mario Conde. Santiago Pedraz ha decidido esto por su presunta participación en el blanqueo de 13 millones de euros procedentes de Banesto por el exbanquero. El magistrado también ha acordado que Guas, que ha optado por no declarar, no pueda salir de España tal y como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción. El propio exbanquero ha salido, pero peor parado de esta resolución. La justicia ha decretado prisión incondicional sin fianza para Mario Conde y para su abogado Francisco Javier de la Vega, mientras que ha concluido el arresto domiciliario de su hija Alejandra Conde. La investigación pone de manifiesto que Conde, que aún adeuda 14 millones de euros de responsabilidad civil por los casos de Banesto y Argentia Trust, por los que fue condenado en firme en 2002, ha realizado actividades de blanqueo de los bienes procedentes de las apropiaciones indebidas que realizó contra Banesto. Tanto el exbanquero como su abogado permanecen desde ayer por la tarde en la prisión madrileña de Soto del Real. Allí esperan la resolución total del caso.
Y en Madrid, Luis Miguel Garrido, el director de seguridad del canal de Isabel II, ha dimitido de su cargo como director de seguridad, como decimos, mientras que el directivo de la entidad que aparece en los papeles de Panamá, Edmundo Rodríguez Sobrino, ha sido cesado de su cargo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha tomado esta decisión tras analizar la situación en la que se encontraban estas dos personas que, como decimos, han aparecido también en los llamados papeles de Panamá. En medio de esa cuenta atrás para las negociaciones en las que se encuentran inmersos los partidos, Podemos consulta entre hoy y el sábado a sus bases la posibilidad de apoyar o no el acuerdo Partido Socialista-Ciudadanos, aunque existen pocas dudas sobre cuál va a ser el resultado de la consulta, porque Podemos tiene claramente la vista puesta ya en unas nuevas elecciones. Por eso ayer Pablo Iglesias anunció que estaba estudiando la posibilidad de una confluencia con Izquierda Unida, una posibilidad sobre la que habla hoy precisamente el líder del partido, Alberto Garzón, que insiste en que una unión momentánea Podemos sea en el régimen que sea, no hará desaparecer a su formación.
Por lo tanto, yo creo que efectivamente tiene que haber un espacio de reconocimiento, que se hace de muchas formas, pero también implica entender que no vamos a aceptar de ninguna forma una integración, una absorción, la liquidación o la desaparición de Izquierda Unida.
Pues una confluencia que no gusta, sin embargo, dentro de Podemos y que podría abrir de nuevo la brecha entre Iglesias y su número 2, Íñigo Errejón, que se ha mostrado ya públicamente en contra. Por supuesto, a quien tampoco le gusta esta posibilidad es a Pedro Sánchez, que ha criticado que Pablo Iglesias hable ya de elecciones antes de que termine el periodo de negociaciones. Eso sí, el líder del PSOE insiste en que todavía hay tiempo para llegar a ese pacto de izquierdas y le pide cordura al líder de Podemos.
Yo lo que les pido únicamente al resto de formaciones políticas es que se dejen de pensar en coaliciones electorales y empiecen a trabajar para hacer frente a las urgencias sociales.
Palabras de Sánchez tras la reunión que ha mantenido con los líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, que le han dado la razón en la necesidad de articular un gobierno en torno a las fuerzas del cambio, pero que se han negado a pedirle a Podemos que facilite un gobierno a la valenciana. Escuchamos a Ignacio Fernández Toso y a Josep María Álvarez.
No voy a cometer la imprudencia de pedirle a Podemos que se sume al pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos, porque ya han dicho hasta la saciedad que no se van a sumar a ese pacto. Pero creo que hay que ensayar posibilidades nuevas.
Nadie puede pedirle a nadie que acepte un acuerdo previo cerrado, por tanto, tampoco nos corresponde a nosotros más allá que situar la necesidad de que haya alternativas programáticas.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a gestionar radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos asuntos concretos. Concretamente vamos a hablar de la Asociación de Yenes. Es una asociación de enfermedades raras y otros trastornos graves del desarrollo. Y también vamos a hablar del síndrome X frágil. Caray, qué caliente me han dejado asiento hoy, la verdad. Pero caliente, caliente. Bueno, en primer lugar vamos a también hablar de la sección de música realmente escuchada. La vamos a dedicar a Perú.
Dices que estás al revés. Yo creo que tal vez miras con cierta intención. Es incierta la razón. Si es por aquí o es por allá, ¿cómo diablos vas a encontrar la verdad, la libertad de ser quien quieres ser? ¿Qué pasaría si algún día puede ser? Espera, no me tardo, y si me dejas yo me encargo. Hay niebla en la ventana y no te puedo ver. Jugaste al alquimista perdiéndome de vista sin saber por qué. Tienes ganas de volver.
Nuestro primer invitado es don Juan Carrión. Él es presidente de la Asociación de Yenes, Asociación de Enfermedades Raras y Otros Trastornos Graves del Desarrollo, y además es presidente de FEDER, de la Federación Española de Enfermedades Raras. Señor Carrión, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy bienvenido a su programa de radio, ya ha participado en alguna ocasión. Vamos a entrar en materia, señor Carrión, porque tenemos varias cosas que hablar. La Asociación de Yenes, vamos a utilizar el acrónimo, si le parece, porque si no el otro es muy largo. Nace en Totana y ustedes ya tienen 8 años de vida.
Sí, efectivamente. En enero del 2008, 3 matrimonios con 3 hijos con enfermedades raras diferentes, pues decidimos unirnos y constituir y fundar la Asociación de Enfermedades Raras con un objetivo muy claro, ¿no? Y era poner a disposición de las personas y de las familias que conviven con una enfermedad rara recursos que permitan mejorar su calidad de vida. Y ese es el objetivo que ha fundamentado siempre el trabajo diario que presta la Asociación de Yenes en la región de Murcia.
A continuación de usted vamos a hablar con el doctor Martínez Salcedo sobre una enfermedad concreta, un síndrome, el síndrome X frágil, porque ustedes tienen mucha implicación dentro de la asociación. Pero ¿qué más patologías acogen en la asociación?
Bueno, como tú bien dices, dentro de la Asociación de Yenes, el grupo de X frágil para nosotros representa un trabajo especializado, puesto que hemos querido dar respuesta a una enfermedad rara como es el síndrome de X frágil. Tiene una especial prevalencia en la región de Murcia porque hay una estimación de que en nuestra región son más de 236 los casos que se conocen con esta enfermedad y no existe una asociación específica de referencia. Por lo tanto, es necesario especializar un grupo que nosotros hemos denominado de Yenes X frágil y que da respuesta de forma especializada a personas y familias con este síndrome. Pero evidentemente, a día de hoy hay más de 85 enfermedades raras representadas en las líneas de trabajo que desarrolla directamente en atención directa la Asociación de Enfermedades Raras de Yenes a través del Centro Multidisciplinar de Atención Integral a Personas y Familias con Enfermedades Raras Celia Carrión Pérez de Tudela, que es un centro que presta una cartera de servicios constituida por 7 servicios de información social, psicológica.
Luego le voy a ir preguntando sobre eso, señor.
Pues luego tendremos la oportunidad, pero atendemos directamente a más de un centenar de enfermedades raras diferentes.
Claro, qué barbaridad. No es una asociación, la verdad es que es un trabajo casi de una federación. Señor Carrión, ustedes tienen una serie de líneas de acción que yo las he llamado en un acrónimo como ABAI con V, porque ustedes apoyan, dan visibilidad, acción política e investigación. De las cuatro son muy importantes, pero por su larga experiencia en el asunto de las enfermedades raras, si tuviera que quedarse con una, ¿con cuál se quedaría? Y ya sé que me dirá, no me haga elegir entre a quién quiero más, a papá o a mamá.
Bueno, para mí, como tú dices, todas tienen una prioridad, pero siempre voy a tener muy presente la necesidad de investigación, porque hablar de investigación es hablar de esperanza y de futuro para todas y cada una de las personas y familias que convivimos con estas enfermedades raras en nuestro país.
Por cierto, señor Carrión, la asociación está formada por una junta directiva, por unos vocales y luego, lo que usted estaba empezando a decirnos antes, por unos servicios de atención directa. Muchos de estos servicios, señor Carrión, que además me da mucha alegría decirlo, ya son comunes a otras asociaciones. En el tiempo que llevo, y no llevo tanto, y usted lo sabe, cómo han cambiado las cosas en muchísimas asociaciones y muchísimas veces, muchas gracias a la Federación Española de Enfermedades Raras, ¿eh?
Yo creo que me gustaría puntualizar dos cosas en esta doble pregunta que también me realizan, ¿no? En primer lugar, es esa composición de la Junta Directiva, ¿no? Y aquí quiero destacar, pues, que de Genes, si algo nos une, es fundamentalmente que nos gusta el sentimiento y la palabra familia. Nos llamamos familia de Genes, ¿no? Porque es un grupo de personas que forman la Junta Directiva y que forman el tejido asociativo de esta asociación, que muchas de ellas no conviven directamente con una enfermedad rara, pero que sí han querido mostrar su solidaridad y formar parte de la Junta Directiva y formar parte de esa masa social que forma la gran familia de Genes, ¿no? Y eso es realmente lo que nos une y nos da fuerza para seguir en este camino. Y como tú decías, efectivamente, de Genes es una de las 306 asociaciones que conforman la Federación Española de Enfermedades Raras, y a FEDER efectivamente hay que agradecerle el gran trabajo de visibilidad, el gran trabajo de acción política que ha desarrollado en todo el territorio nacional, pero de manera directa a través de los servicios de información y orientación y de apoyo psicológico que prestan, porque son ese primer recurso y la puerta de entrada de cualquier persona y familia que inicia su convivencia con una enfermedad rara. Y en este sentido, pues también quiero subrayar la importancia que significa, ¿no?, el prestar desde la Asociación de DGN, a través del Centro Multidisciplinar de Atención Integrada a Personas y Familias con Enfermedades Raras, Celia Carrión Pérez de Tudela, esta cartera de servicios que la conformaban, como te decía anteriormente, 7 servicios: atención social, psicológica, atención jurídica y luego, de manera especializada, logopedia, fisioterapia, hidroterapia, estimulación cognitiva y reflexología. En definitiva, recursos y servicios que tienen un objetivo muy claro, y es ayudar a mejorar la calidad de vida de la persona y la familia que conviva con una enfermedad rara.
Usted ha dicho antes una cosa que me ha gustado mucho, y es que ustedes se consideran una familia. Además, hay, por ejemplo, hay otro servicio que para mí es muy interesante, que es el ocio y respiro familiar, porque ustedes no solamente consideran a la persona que tiene una patología poco frecuente como los enfermos, sino también hay que dar mucho cariño y mucho calor a las familias, y por eso es necesario que tengan un respiro en algún momento, ¿no?
Yo creo que la familia es clave y es necesario, efectivamente, dar ese respiro familiar que pueda contribuir a una mejor convivencia en todo el entorno familiar. Y en este sentido, DGN puso en funcionamiento hace 2 años el programa experimental Terapia de la Amistad, que precisamente potencia ese espacio de respiro familiar, pero también potencia a través de esta terapia denominada Terapia de la Amistad, consolidar redes de amigos, en este caso, que puedan interactuar de forma directa con la persona que convive con una enfermedad rara, sea en edad infantil o sea también en edad adulta. Los resultados de este proyecto, que es un proyecto innovador, pues van consolidándose de forma progresiva, y efectivamente lo que pone de manifiesto es la necesidad imperiosa, ¿no?, de poner a disposición de la familia programas específicos de respiro familiar, ¿no? Siempre diré que si el cuidador principal, y en este caso la familia como cuidador principal, lo tenemos activo, lo cuidamos, pues siempre vamos a contribuir a mejorar ese entorno de toda la que conforma la enfermedad. en sí, ¿no? Y por lo tanto creo que es muy necesario que este tipo de programas de respiro familiar se consoliden y se desarrollen. Y DGENE apuesta por ello y conforma este programa específico de intervención. Y también quiero subrayar la importancia que para DGENE tiene el área de formación, una formación que hemos consolidado a través de diferentes cursos de especialización con los colegios profesionales, tanto de trabajo social y enfermería. De igual forma, nuestro corazón y nuestra seña en el ámbito de la formación lo ha consolidado el Congreso Internacional de Enfermedades Raras, que acoge la ciudad de Totana y la región de Murcia anualmente, y que en esta edición pues celebramos la octava edición, y que para nosotros significa consolidar un espacio formativo que permite convivir a personas, familias que conviven con estas enfermedades raras, profesionales y también representantes de asociaciones. En definitiva, son áreas, la de formación y la de ocio, dos áreas también prioritarias en nuestro día a día y en nuestro trabajo desde la Asociación de Gene.
Ha comentado usted la palabra formación. También hace poquito usted, tras el maravilloso acogimiento y resultados del primer programa de becas de Genes, han convocado la segunda convocatoria. ¿Y a quién está dirigida estas becas?
Bueno, precisamente a aquellas personas que no tienen recursos o que sus recursos son limitados y escasos, y que necesitamos también ayudarles, sobre todo para que cualquier persona, tanto en edad infantil o adulta, que requiera de un servicio de atención especializada, de los que he enumerado anteriormente, pues pueda acceder con total seguridad y con total accesibilidad a él, ¿no? Y para ello, precisamente para estas personas que carecen de esos recursos, DGENE ha puesto un año más a disposición estas becas que permiten subvencionar la cartera de servicios que la Asociación DGENE presta a todo y cada una de las personas con enfermedades raras en nuestra región.
Señor Carrión, DGENE no sería nada sin las personas que lo conforman, sin aquellas profesionales como usted, que dedican muchísimo tiempo, de manera muchas veces muy altruista, para sacar adelante esta asociación y lo que hacen. Me imagino que ustedes tendrán algunos tipos de grupos de trabajo específicos, ¿no?, formados por personas con unos objetivos concretos.
Sí, efectivamente, uno de los si antes situaba también el corazón de FEDER en esa palabra familia de Genes, formar parte de esta familia de Genes no solo lo forman las personas y familias que conviven con una enfermedad rara y los socios de Genes, sino también de manera especial nuestros trabajadores. Y en esos trabajadores tenemos no solo a profesionales, sino personal 100% implicada en el funcionamiento de la asociación, 100% conectadas y conocedoras de todas y cada una de las necesidades que tienen estas personas, y son precisamente ellos los que dinamizan y coordinan todos los grupos de trabajo que desarrollan cada uno de los servicios y de las áreas de acción en el que se vertebra la cartera de servicios de la Asociación de Genes. Y por lo tanto hay que tenerles muy presentes y agradecerles de corazón esa gran implicación al proyecto de Genes.
¿Sabe usted, señor Carrión, que para mantener una asociación viva y que la gente confíe en ella, muchas veces no es fácil conseguir ese respeto? Pero también es verdad, por lo que usted está diciendo, que las personas que forman esa asociación, si fallan y se pierde el respeto, luego es muy complicado volver a levantarlo. Por eso, la profesionalización y, sobre todo, con el respeto con que ustedes trabajan, yo creo que es lo que está haciendo que la Asociación de Genes y la Federación tenga, a su vez, un respeto social. Qué importante es mantener. Hay muchas veces que la gente piensa que una vez que ya has conseguido montar una asociación con unos objetivos, eso rula solo, anda solo. Es un trabajo del día a día.
No, es un trabajo de paso a paso, es un trabajo de plantearse objetivos realizables y alcanzables. Y como tú dices, hay que tener también la oportunidad de ofrecer a la sociedad en general pues toda esa solidaridad y toda esa generosidad que con la cual nosotros nos vemos recompensados con la participación de todas y cada una de las personas que nos siguen en todas las iniciativas solidarias, que son más de 60 las iniciativas solidarias que la Asociación de Genes desarrolla en todos los municipios de la región y también de fuera de la región, también en la zona de la comunidad de Andalucía y la comunidad de Valencia. En definitiva, gracias a todas esas personas podemos desarrollar todos y cada uno de los proyectos que realizamos, pero lo más importante es que podemos también ofrecer a las personas todo ese trabajo que realizan gracias al esfuerzo y a la solidaridad y a sus aportaciones económicas, ¿no? Y ese feedback de información creo que es esencial, ¿no? En cualquier entidad y en cualquier organización como DGN, para poderlo poner en común y que cualquier persona que haga una aportación solidaria a una asociación de enfermedades raras y de manera especial a DGN, de la que hoy estamos hablando, pues sepa también en todo momento que esa aportación solidaria va dirigida directamente a consolidar todas y cada una de los servicios que componen la cartera que actualmente ofrece DGN a todas y cada una de las personas con enfermedad rara en la región de Murcia.
Señor Carrión, voy a decir una cosa que a lo mejor espero que no le moleste, porque se lo voy a decir con el mayor de los cariños. Yo le conocí a usted en un hotel siendo un hombre grueso. Cuando le volví a ver, le vi un hombre con un buen tipo. ¿Cada uno de los kilos que ha dejado usted por el camino se ha traducido en proyectos?
Bueno, yo puedo tener muchos defectos y estoy seguro de ello, ¿no? Pero lo que siempre voy a tener presente es la ilusión y las ganas de continuar ayudando a personas y a familias que conviven con una enfermedad rara. Le debo a mi princesita Celia el haberme permitido conocer a tantas personas que conviven con esta enfermedad rara y también, de manera especial, pues que me permitiera encontrarme, como tú bien has relatado, pues contigo, ¿no?, en esa cafetería en donde pudimos conocernos por primera vez, ¿no? Y precisamente, pues todo este tiempo y seguro que el que tenga delante, pues voy a, mientras que, como siempre digo, mientras que tenga fuerza, voy a seguir traduciendo esa actividad que yo también quiero tener presente en realidades para seguir luchando, ¿no?, por mejorar ese futuro, pero un futuro de muchas personas, más de 3 millones de personas en España, y al lado de esas personas están también sus familias, ¿no? Por lo tanto, creo que mi ilusión es precisamente seguir luchando y también, por supuesto, teniendo presente a todas aquellas personas que ya no están con nosotros, que nos dejaron, pero nos dejaron su huella y su testimonio, y es precisamente esa huella y ese testimonio lo que tenemos que tener muy presente para seguir recorriendo juntos este camino, ¿no? Un camino que hay que recorrer juntos y unidos para, en una única voz, poder decir en voz alta que estas enfermedades raras tienen que ser consideradas una prioridad sanitaria dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud y también, ¿por qué no decirlo?, en el ámbito internacional de igual forma.
Última pregunta, señor Carrión. Usted pasa el 90% de su día en que está despierto representando a unas federaciones, asociaciones, haciendo un trabajo institucional. ¿A qué dedica su tiempo libre, Juan? ¿Qué es lo que le gusta?
Bueno, lo primero de todo, yo realizo un trabajo, soy trabajador social, coordino el Departamento de Trabajo Social del Centro Penitenciario de Murcia Una. Ese es mi trabajo y es mi actividad profesional, y efectivamente ese resto de tiempo y la flexibilidad que me permite mi trabajo, pues me permiten representar pues a la Asociación de Gene, también a la Federación Española de Enfermedades Raras y a la Alianza Iberoamericana, ¿no?, en el contexto que nos ocupa, ¿no?, que es el sanitario, y es hablar de enfermedades raras. Pero efectivamente, como cualquier persona, pues tengo otro hobby, ¿no? Y pues soy un aficionado más al fútbol, a un equipo que ayer perdía, que era el Fútbol Club Barcelona, y que yo reconocía de igual forma, pues la felicitación a todos esos compañeros que ayer tenían ese triunfo, ¿no? Y yo creo que siempre que y lo he dicho, ¿no?, que las enfermedades raras pues no tienen ni equipos de fútbol ni colores políticos, todos somos necesarios para seguir sumando, ¿no? Pues Juan Carrión es una persona más con aficiones, como puede ser el fútbol, como puede ser la música y el senderismo, en definitiva, pues tres cuestiones que para mí también, siempre que tengo la oportunidad de compartir con amigos, pues siempre me gusta tener presente y tener la oportunidad de dedicar parte de ese tiempo a compartirlo.
Juan, yo soy atlético y no le voy a decir nada,
No, no, simplemente felicidades. Felicidades, Antonio.
No, a ti y a
todos los atléticos.
No sabe lo que le iba a decir. Le iba a decir que lo bonito es que un atlético y un barcelonista puedan tener las mismas inquietudes y las mismas aspiraciones. Son las cosas realmente importantes de la vida, porque el otro no deja de ser más que un pasatiempo. Señor Carrión, es un placer que esté con nosotros y que comparta su tiempo en su programa de radio.
Pues gracias de corazón por este extraordinario programa, gracias Antonio por estar siempre ahí, por dar la oportunidad a las personas y familias que convivimos con una enfermedad rara de hacer más sensible a la sociedad en general de la importancia que es que todos juntos luchemos por mejorar esta calidad de vida, y creo que es extraordinario que programas como el que tú diriges pues podamos llegar a todos los rincones del mundo. Así que gracias de corazón por permitir en esta ocasión a la Asociación de Genes que represento, a esa familia de genes, estar presente, al igual que a los compañeros que a continuación pues van a estar junto a vosotros, profesionales médicos y también profesionales directamente relacionados con la Asociación de Genes, que son ellos precisamente las personas que nos hacen fácil que nuestro día a día pues sea mucho mejor. Así que gracias de corazón por dar esta oportunidad a la Asociación de Genes.
Muchas gracias, un abrazo y nos veremos pronto, Juan.
Muchas gracias.
Es el doctor Martínez Salcedo. Él es médico adjunto de la sección de neuropediatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Doctor Martínez Salcedo, buenas tardes. Doctor. Doctor, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctor? Se nos ha debido oír. No lo he oído.
Enciende un sol mental, enciende el cielo. Mientras me hablas en silencio, mientras caminas inmóvil en mi voz, debajo de esa luz sombría.
Madre mía, lo oíamos respirar, pero sin embargo no podíamos conectar. Bueno. No sé qué ha pasado, lo lamentamos. Bueno, le he presentado antes, doctor Martínez Salcedo, como médico adjunto de la sección de neuropediatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Bienvenido a su programa, doctor.
Muchas gracias.
Bueno, con usted vamos a hablar de un síndrome, como hemos comentado antes con don Juan Carrión, que es el síndrome X frágil. Vamos a entrar en materia, doctor, inmediatamente. Estamos hablando de una enfermedad hereditaria ligada a qué cromosoma, doctor.
Es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X, ¿de acuerdo?
Estamos hablando de... ¿qué prevalencia?
Pues se trata de una enfermedad que tiene una prevalencia aproximada de un caso por cada 4.000 a 6.000 varones y aproximadamente la mitad, entre 1.000, 2.000 o 1.000, 3.000 mujeres, lo que la convierte en una enfermedad rara, pero dentro... de las enfermedades raras, no tan rara.
¿Esta es la segunda causa de discapacidad intelectual genética?
Bien, exactamente. Se trata de la segunda causa de carácter genético, porque la causa más frecuente de genética es el síndrome de Down, la trisomía 21. Pero el síndrome de Down, salvo algunos casos, no se hereda. Esta sí. Por lo tanto, decimos que es la primera causa hereditaria de discapacidad intelectual, de origen genético.
Doctor, este síndrome se debe a la pérdida de función de un gen. ¿Y cuál sería y dónde se encuentra?
Exactamente. La enfermedad hoy en día sabemos que está causada por la pérdida de función de un gen que se llama FMR1, que viene del anglosajón Fragile Mental Retardation, que se encuentra localizado en el brazo largo de ese cromosoma X, que tienen... las mujeres en sus dos copias y el varón únicamente tiene una copia del cromosoma X.
Doctor, esto produce entonces una ausencia o unos niveles disminuidos de una proteína. ¿Cuál sería?
La insuficiencia del gen total conduce a la ausencia completa de la proteína FMRP. Es una proteína que se encuentra implicada de una manera muy directa en el sistema nervioso central, en concreto en la maduración de las sinapsis y en el funcionamiento de las mismas, con lo cual tiene una repercusión neurológica de primer orden. Pero también esta proteína participa en otros tejidos, fundamentalmente el tejido conectivo, como veremos luego.
Luego le preguntaré sobre un término que es la premutación, pero se lo preguntaré después, porque ahora me gustaría que entráramos con usted en las manifestaciones clínicas en pacientes con mutación completa de este gen. Según parece, hay tres tipos de manifestación: las manifestaciones sistémicas, las manifestaciones neurológicas, ¿no?, que constituyen la expresión más específica de este síndrome, y las psiquiátricas. El fenotipo de esta enfermedad es amplio. Y podríamos hablar, doctor, que ahí me gustaría que usted eligiera, desde la morfología craneofacial hasta la disfunción neuroendocrina. Como no tenemos mucho tiempo para hablar de todas, y son aproximadamente unas 9, elíjame 2 o 3 que considere fundamentales y que sean de mayor prevalencia dentro de estas personas con síndrome de X frágil.
Bien, desde el punto de vista sistémico, los pacientes con mutación completa suelen presentar un fenotipo claro o no, en el varón y muy leve o sutil en las mujeres, pero no todos los varones afectos tienen el fenotipo completo, por lo cual la ausencia de estos rasgos fenotípicos que usted ha comentado y que afectan fundamentalmente a la cara no están presentes en un 30% y por ello no debemos dejar de pensar en el síndrome frágil X. De todas las manifestaciones sistémicas, podríamos decir por importancia vital, habría que hacer un seguimiento que ya está establecido por las diversas academias de pediatría, según cada edad, que afectan a múltiples órganos, al ojo, a la garganta, nariz y oídos, manifestaciones ortopédicas, dermatológicas, cardiocirculatorias y, como usted ha dicho, disfunción neuroendocrina y crecimiento. Quizá, desde mi punto de vista, las complicaciones auditivas, como consecuencia de infecciones de oído de repetición, motivan cirugía y motivan tratamiento y pérdida de audición en el caso de que sean intensas. Las manifestaciones ortopédicas también son frecuentes y condicionan ciertas deformidades como pies planos, escoliosis o luxaciones articulares. Importantes son las manifestaciones cardiocirculatorias y fundamentalmente las manifestaciones de tipo neuroendocrino, que como ya adelantado son frecuentes y pueden manifestarse o hacerse más evidentes conforme el niño se hace más mayor, a partir de los 8 o 9 años.
Vamos a parar un poquito más en las manifestaciones neurológicas, al ser la expresión más específica de este síndrome. Aquí nos encontramos con retraso del desarrollo psicomotor, crisis convulsivas, alteraciones del sueño, alteraciones de la percepción sensorial. Vamos a empezar por el principio. Con respecto al retraso del desarrollo psicomotor, las primeras manifestaciones del trastorno, ¿a qué edad se encuentran y cómo se encuentran?
Esto es importante. A mi modo de ver, constituyen la manera más precoz para hacer la detección del síndrome y por ello quiero insistir. En general, los niños pequeños, los lactantes afectos, varones con portadores de la mutación, suelen manifestar durante el primer año un retraso del desarrollo madurativo junto con un tono muscular bajito, muy bajo, que es detectable en los exámenes de salud. Es habitual que el niño no siga el ritmo normal, presente un retraso en el control del sostenimiento de la cabeza, de la sedestación y de la biperestación, que a menudo se alarga más allá de los 2 años. Asimismo, suele haber un retraso en la aparición de los hitos del habla y del lenguaje, y en este sentido la edad media de aparición de las primeras palabras suele situarse en torno a los 3 años. Incluso en algunos niños a edades posteriores. Por lo tanto, desde mi punto de vista, creo que el conocimiento de estos síntomas debe, y de hecho normalmente tratamos de hacerlo, motivar la realización de las pruebas correspondientes para detectar la mutación.
Doctor, las alteraciones del sueño, que dentro de las características, la verdad, el no poder encima descansar, pues realmente tiene que ser bastante fastidioso. Las alteraciones del sueño se pueden presentar por insomnio y alteraciones respiratorias obstructivas. Uh-huh. ¿El insomnio a qué se atribuye y qué se atribuiría las alteraciones respiratorias obstructivas?
Bien, los niños con síndrome frágil X suelen tener alteraciones en una región del cerebro que se llama hipotálamo y que se encuentra implicada en la regulación de los ciclos de vigilia y sueño y en otras actividades de la vida diaria. En concreto, la ausencia o la alteración en la producción de una hormona llamada melatonina es la que suele alterarse en los pacientes, de modo que la reposición de esta hormona puede mejorar algunos de los problemas de inicio de sueño. Por otro lado, el niño con síndrome de frágil X, que tiene alteraciones en la anatomía craneofacial junto con falta de tono en los órganos musculares, tiene con frecuencia ronquidos nocturnos, obstrucciones respiratorias que interrumpen el patrón de sueño reparador, con lo cual hay una repercusión importante en la función de alerta y vigilia durante el día. Y a largo plazo, estas alteraciones cardiorrespiratorias pueden tener repercusiones cardiocirculatorias, por lo que en estos niños se debe prestar una atención rigurosa.
Doctor, ha comentado usted que existe una disfunción hipotalámica. ¿Esto puede dar lugar a errores en el diagnóstico al confundirlo con el síndrome de Prader-Willi?
Bien, existe un reducido número de pacientes que pueden tener un aspecto físico parecido, similar al que tienen los pacientes con síndrome de Prader-Willi, como son talla baja, obesidad, hipotonía y discapacidad intelectual. Y de hecho, cuando tenemos algún caso dudoso, es conveniente realizar el doble estudio, porque algunos pacientes con Prader-Willi pueden, con fenotipo de síndrome de Prader-Willi, pueden tener o estar afectos de la mutación del síndrome de X frágil. Y en ambos casos las manifestaciones están mediadas a nivel neuroendocrino por esta disfunción de esta parte del cerebro que llamamos hipotálamo.
Los niños con esta con este síndrome muestran pobre contacto visual, ansiedad, timidez, aleteos de manos, defensa táctil, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de estas conductas se explican por las dificultades para procesar la información sensorial. Doctor, ¿qué relación habría entre el autismo y el síndrome?
Bueno, efectivamente se considera que los niños tienen dificultades para procesar los estímulos auditivos, visuales, táctiles, de manera que las respuestas que ellos dan a estos estímulos a veces son inadecuadas, son desproporcionadas. Y esto podría explicar algunas de las manifestaciones de comportamiento que ellos tienen, como es la defensa táctil, el rechazo del contacto visual o determinadas hipersensibilidades. En cuanto a la relación del síndrome X frágil con el autismo, hay que tener en cuenta que aproximadamente la mitad de los varones portadores de la mutación presentan síntomas de un trastorno del espectro autista, aunque si bien es verdad, solo aproximadamente el 30% cumpliría los criterios de un autismo típico. Por tanto, hay una íntima relación entre el síndrome frágil X y el autismo, y de hecho la investigación biomédica ha empleado mucho el conocimiento obtenido del modelo de síndrome X frágil para tratar de aclarar el origen del autismo, sin que sean evidentemente las mismas condiciones.
Doctor, no existe un tratamiento curativo de este trastorno genético, aunque es verdad que todos los pacientes pueden beneficiarse de un tratamiento que llamado usted multimodal o multidisciplinar. Una pregunta muy sencilla, doctor. Si yo le emplazo a usted a que venga a este programa el 14 de abril del año 2018, ¿usted me podría decir si tendremos alguna novedad?
Bueno, hasta lo que conocemos, existen líneas de investigación con modelos en animales, lógicamente, que reproducen muy bien el síndrome de X frágil. En concreto, existen animales que tienen la misma mutación y sobre estos animales se están investigando mecanismos que están implicados en ese problema de funcionamiento a nivel neurológico, a nivel de la sinapsis. Se han desarrollado fármacos basándose en estos modelos y esto ha abierto las puertas y la esperanza a lograr un tratamiento, no de todas, pero sí de las manifestaciones neurológicas. Lo que ha sucedido es que algunos de estos fármacos, al usarlos en la clínica, en los ensayos clínicos, no han dado el resultado que se esperaba de ellos. Pero el hecho de que existan investigaciones y modelos, y esto es muy importante, pues abre la esperanza que en el plazo de 5 o 10 años pueda haber nuevos fármacos, nuevos tratamientos médicos.
Doctor, le voy a decir lo siguiente. Le agradezco mucho el que no solamente sepamos que en Murcia está la manga del Mar Menor, sino que también hay un hospital clínico que se llama Universidad Virgen de Arrizaca, donde hay un doctor que se llama Martínez Salcedo y otros equipos de investigación y otros profesionales como usted, que dedican mucho tiempo a mejorar la vida de los demás. Y es una gran noticia, porque siempre nos quedamos con lo que nos venden desde un punto de vista publicitario y facilón, y que pocas veces nos venden y nos comunican la cantidad de gente como usted que está haciendo muchas cosas por esas tierras. Es un honor para nosotros haberle tenido el programa.
Yo quería dar las gracias al programa y a su presentador, y especialmente a don Juan Carrión, que promueve de una manera incansable el conocimiento de estas enfermedades que, aun siendo raras, representan un porcentaje considerable de pacientes y que, por desgracia, en muchos casos no tienen un tratamiento. Y también quiero decir que yo formo parte de un equipo cuyo jefe es mi compañera, la doctora Rosario Domingo,
conocida del programa.
Formo parte de ese equipo. Gracias.
Muchas gracias y muy buenas tardes, doctor.
A ustedes, buenas tardes.
De mis amigos, os hay muy honestos, pero honestísimos, de esos que hoy dos mujeres, los he visto pecar. Y uno, ahí que no, pero eso es raro, 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 raro.
Como Papucci, lo raro es extraordinario. El programa Enfermedades Raras en Gestión a Radio los jueves de 1 a 2 de la tarde, presentado y dirigido por Antonio Armas, apoya a todas las personas que conviven con una enfermedad rara, sus familiares, cuidadores, profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario, porque son realmente extraordinarias.
Hacer a alguien feliz no es difícil si te das. Si das todo, tal vez sin recibir, lo podrás comprobar. Y es que tú no estás solo. Yo te quiero de verdad.
Nuestra tercera invitada es doña Isabel Sánchez, ella es trabajadora social de la Asociación de Yenes. Señora Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero disculpe que hemos conectado con usted un poquito más tarde, pero no encontrábamos al doctor Martínez Salcedo, no sé qué es lo que ha pasado. Bueno, señora Sánchez, con usted vamos a hablar de qué es un trabajador social, una trabajadora social. Lo primero que quería decirle es una cosa. En el Estatuto de Trabajadores, por lo menos cuando yo estudié Derecho, se decía que la diferencia entre un trabajador y un profesional era que un profesional era un trabajador cualificado. Y yo creo que ustedes tendrían que tener el nombre de profesionales sociales, no trabajadores sociales. Eso sería una cosa que vamos a intentar modificar. Señora Sánchez, ¿cuál es exactamente el trabajo social que promueve?
Pues el trabajo social promueve el cambio social, ¿vale? Intenta solucionar los problemas sociales que se producen en las personas, en las relaciones humanas también, e intenta pues poner mecanismos y recursos para las personas para incrementar también pues su bienestar social.
A partir del año 2010 se ha debido producir algún cambio en el tema de la ley educativa y demás, y el trabajo social ya no es una diplomatura, porque estamos hablando de una diplomatura, y sino un grado. ¿Qué diferencia hay entre una diplomatura y un grado?
Sí, bueno, pues bueno, yo soy diplomada en trabajo social, terminé la carrera en el 2009, y justo ese, el año siguiente, en el 2010, como tú bien dices, en Europa, pues entra el Plan Bolonia, en el que se plantea pues que aumenten cursos, las diplomaturas un año, un curso, y pase a ser un grado. Digamos que eso hace que en toda Europa estemos al mismo nivel de estudios que si estudiamos trabajo social aquí en España o lo hacemos en Francia, estemos al mismo nivel, ¿vale? Que nos sirva en todo el territorio europeo. Y bueno, pues también aumenta el número, lógicamente al aumentar un curso, pues aumenta también el número de créditos que se de la carrera.
Estamos a punto de terminar el curso, hay gente que está cursando, yo no sé si se llama COU, ¿cómo se llama ahora?
El bachillerato.
Qué antiguo soy.
Sí.
Y, no. Y habrá gente que se tendrá que pensar en hacer selectividad y demás, y ya sabe usted que pasan por los colegios pues gente para informar sobre el futuro y demás. ¿Qué es lo que le diría a usted a un joven con inquietudes sociales para que tomara la decisión de dedicarse a ser trabajador o trabajadora social?
Pues mira, para mí es muy importante hacerlo, digamos, estudiar trabajo social si tiene verdadera vocación, porque está tratando con personas que tienen normalmente alguna dificultad social, y bueno, pues el motivo principal es eso, el tener empatía, el querer apoyar a las personas que tengan necesidades, intentar que te guste promover el cambio social e intentar eso, que las personas tengan unos derechos y mejore su calidad de vida.
Estaba leyendo en resumen, estaba leyendo, señora Sánchez, sí, que usted decía que se tienen que tener una serie de cualidades, decía ser sensible, empatía, sí, habilidad para amabilidad, fortaleza y ta 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 ta, y yo decía, ustedes son los perfectos novios y novias, son los que siempre, no, lo que cualquier ya, madre quiere.
No. Ojalá pudiéramos arreglar el mundo como se dice, pero no, sí que es cierto que estás trabajando pues o con colectivos que tienen unas necesidades específicas, no sé, es que también el trabajo social abarca también muchos colectivos, se puede trabajar desde infancia, discapacidad, mujer, inmigración, y bueno, son normalmente esos colectivos que tienen problemas sociales bastante pues graves, y bueno, pues eso, necesitas pues lo primero, que se sientan acogidos. Es muy importante el que tú los atiendas bien, el tener a tratarlos con una amabilidad, una simpatía, que se sientan importantes para poder promover el cambio en ellos. Tienes que darle su protagonismo, digamos, y si no tienes eso, la amabilidad, la empatía, el querer promover el cambio en ellos, pues lógicamente no se va a poder producir ese cambio, que es lo que nosotros intentamos que se haga.
Usted comentaba que hay distintas áreas luego para poder desarrollar profesionalmente el trabajo social. ¿Cuando sí, se termina el grado hay algún tipo de especialización o se puede hacer algún tipo de...?
Pues sí, cada universidad tiene oferta máster, que se pueden cursar, pues dependiendo de la universidad a la que... Sí, pero con carácter social, pues por ejemplo, bueno, también hay uno que es de atención temprana para trabajar con menores. Yo, por ejemplo, cursé uno que era de terapia gestal, que pues digamos que también se basa un poco en la rama psicológica. Y sí se puede hacer una especialidad. Lo que pasa es que es muy difícil pues centrarse en un campo solo, en un colectivo solo, pues porque... El trabajo sería muy amplio, sí.
¿Qué le iba a decir, señora Sánchez? Me imagino que ustedes también tendrán relación con otros profesionales, trabajadores sociales de otros países europeos. ¿Cómo ve usted que nos encontramos los españoles? Porque yo pienso que usted ha dicho antes una serie de cosas muy importantes que van también con la genética del país donde vivimos, ¿no? Nosotros somos como más cercanos, más cariñosos. No creo que sea igual un trabajador social alemán que un trabajador social de Murcia.
Sí, bueno, pues la verdad es que no lo sé. Supongo que las cualidades tendrán que ser las mismas, bueno, a mi entender, no lo sé. Luego lo que sí cambia con respecto a otros países, pues que en otros países, sobre todo en los del norte de Europa, digamos, las prestaciones, la ayuda social, los recursos que los trabajadores sociales pueden tener a la hora de ayudar a los colectivos están a años luz de nosotros, lamentablemente, pero es por el estado de bienestar que tienen allí, muy distinto al que tenemos aquí. Pero supongo que las características y cualidades deben de ser las mismas, sí. Están tratando con personas y yo creo que todas las profesionales que tratamos con personas directamente pues tienen que tener esa cercanía que tenemos aquí en España y que nos caracteriza.
¿El grado de trabajo social en qué os capacita? ¿En qué les capacita?
Pues mira, nos capacita a trabajar con personas, familias, grupos, organizaciones que tengan problemas sociales, nos capacita a planificar y evaluar proyectos sociales que ayuden al cambio, también a saber administrar y a ser responsable de organizaciones sociales, ¿vale? Hacer estudios de la población para ver también las necesidades que tiene esa población, analizar problemas, planificar, desarrollar y ejecutar la práctica con personas y familias o grupos que puedan tener unas necesidades específicas. Por ejemplo, en el tema de las enfermedades raras, ahora mismo se está, por ejemplo, la Universidad de Murcia quiere implantar, bueno, se está trabajando para que hagan un máster sobre enfermedades. Sí que hay una asignatura, por ejemplo, que sí que, lo digo porque yo trabajo en el tema de discapacidad y enfermedades raras. Hay una asignatura optativa que yo en su día la cursé, que era trabajo social y discapacidad. Pero sí que, por ejemplo, yo hago de reivindicación desde aquí, desde que se necesitaría una asignatura específica, un máster, una especialidad sobre enfermedades raras, porque cada día son más las asociaciones que se están creando para ayudar a este colectivo y pues la verdad es que la formación no está. Sí que es verdad que a través de congresos, por ejemplo, que organiza de Gene y todo eso para profesionales, pues sí que nos vamos formando, pero oficialmente, digamos, un plan de estudios no hay para ese colectivo y sería interesante.
Usted es responsable del servicio de información y orientación sobre enfermedades raras que ofrece la entidad, la asociación. Y señora Sánchez, ¿qué tipo de información demandan las personas que se acercan a la asociación?
Pues mira, la principal demanda que hacen es información sobre su enfermedad, porque las enfermedades son poco conocidas y normalmente pues no hay información, digamos, fiable, porque lo primero que hacemos, y me incluyo también, cuando tenemos algo, cuando nos diagnostican algo, es buscarlo en internet. A veces esa información, la mayoría de veces pues no es fiable y además es muy alarmante. Y bueno, pues piden un poco de información sobre la enfermedad, una información, digamos, contrastada, o sea,
certera.
Sí. Y luego pues si existe algún médico especialista, alguna asociación de referencia, alguna unidad de referencia que lo puedan ayudar. También es muy importante para ellos contactar con personas con la misma patología, porque hay pocos afectados normalmente y están muy dispersos geográficamente. Y eso es para ellos muy importante. Y luego pues también si hay ayuda de tipo económico, acceso a recursos o sobre productos ortopédicos. Y eso es más o menos lo que más demandan ellos.
Ustedes reciben consultas de casi todas las comunidades españolas, pero también me ha gustado que tienen relación con Hispanoamérica, ¿no?
Sí, sobre todo con Perú, Colombia, Argentina y México. Sí, y eso nos hacen consulta a través de las redes sociales. Sí, casi siempre contactan con nosotros en redes sociales. Antes de ayer recibimos una también de Marruecos, pero normalmente siempre de Latinoamérica.
Usted también colabora o participa con la unidad de cuidados paliativos pediátricos de la región de Murcia. ¿Qué es lo que hace usted?
Sí. Bueno, pues yo presto apoyo social a la familia. Normalmente pues hacemos visitas a domicilio o hospitalaria y bueno, pues detecto las dificultades sociales que tiene esa familia, pues a nivel de prestaciones de ayuda ortoprotésica y bueno, pues intentamos gestionarle ahí los recursos para acompañarlos en ese periodo que están viviendo.
La gente cuando tiene este tipo de problemáticas muchas veces pierde los nervios, a lo mejor se puede dirigir a usted con falta de respeto y demás. Ustedes, me imagino también que tendrán que tener una especie como de curso de la vida de psicología.
Sí, sí. Bueno, en la carrera también se estudia también, sí, un poco de psicología, pero normalmente, bueno, a mí no me ha pasado nunca. Y si me ha pasado alguna vez, ha sido así de una manera, no sé, que la gente normalmente no te trata bien. Vale, normalmente es que sí, en eso a veces, hombre, pues se dirigen a ti un poco pues cansado, pero normalmente te tratan muy bien. La verdad es que yo nunca he tenido ningún problema con ninguna familia, al contrario.
A lo largo de este programa hemos hecho ya tantas entrevistas a asociaciones donde el papel del trabajo social, por eso yo lo voy a empezar a llamar profesional social, es fundamental. Ustedes son quienes abren la puerta, la cierran, se ocupan, mueven, etcétera. Hay otras personas de las asociaciones haciendo otro tipo de trabajos importantísimos. Y me ha llamado mucho la atención que casi siempre son mujeres. ¿Qué poco trabajador social hay?
Sí, no sé por qué, la verdad. Cuando yo estudié en su día, pues en la clase creo que había 3 chicos, sí. No sé, es como una profesión, digamos, pero es como pasa como en enfermería normalmente, bueno, ahora ya no, pero antes enfermería era siempre de las mujeres, pues trabajo social algo parecido.
Señora
sí,
Sánchez,
hay pocos chicos.
La vamos a tener que despedir, se pasa el tiempo rapidísimo. Miren nuestros compañeros de las noticias. Ha sido un placer y espero que volvamos a poder tener otra conversación en otro momento.
Muy bien, cuando ustedes quieran.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Te siento tan dentro, eres como mi aliento, tan dulce al respirar.
Llenaste el tiempo, trajiste luz del cielo. Tu reflejo me vi